con el auspicio de
Toyota es Toyota.
Banco Guayaquil, primero tú.
Ahora existe la nueva app de aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada con las noticias y los protagonistas para que ustedes inicien este día bien informados. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Quito amanece frío, no está tan nublado y no está lloviendo, al menos en el sector norte de la capital. Sin embargo, ya el INAMI ha dicho que vamos a tener algunos días más de lluvia porque está llegando un temporal desde la Amazonía y es normal que llueva cada vez que pasa este fenómeno climático. Pero bueno, esperaremos a que mejore el tiempo en la capital, sobre todo porque hay mucha neblina también en la noche y eso también está provocando accidentes de tránsito, así que hay que tener cuidado al momento de manejar. Por otro lado, en el plan de vacunación existe ya una preocupación. Las personas no están yendo a vacunarse, así que eso es muy importante dejarlo claro, que las personas tienen que vacunarse. Hay alguna serie de campañas antivacunas y eso hay que dejar de lado. Recuerden que la vacuna es la única forma de evitar la muerte por COVID-19 y hay que ser responsables con el plan de vacunación y no dejar que esas vacunas se desperdicien. Ya sabremos más adelante cuál es la decisión del Ministerio de Salud Pública para saber cuál es el trato de estas vacunas para quienes estarán destinadas. 6:03 a.m. Yo soy Claudia Roura y estoy gustosa de acompañarles como cada mañana de 6 a 7 para iniciar este día bien informados. Aquí arrancamos Notimundo al día.
Con el primer café te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Este martes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo 75, el cual dispone que la Casa Militar Presidencial no proporcionará seguridad y protección a familiares del primer y segundo mandatario, ministros y secretarios de Estado. El documento deroga el decreto 1369 firmado por el ex mandatario Rafael Correa el 3 de mayo del 2017, que otorgaba esta protección a los hijos de los jefes de Estado. De acuerdo con lo dispuesto por Lasso, a partir de ahora solo recibirán este beneficio el presidente, vicepresidente y sus esposas. Mientras que a través del decreto 76 se oficializó los delegados de la función ejecutiva al Consejo Nacional de Planificación. Con el 77 se designó a los representantes de la función ejecutiva para los Consejos Nacionales para la Igualdad. Además, Lasso creó los directorios de las autoridades portuarias de Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. También a través de otros decretos del presidente Guillermo Lasso, nombró a Joan Sotomayor como presidente del Pleno del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, a Roberto Andrade como delegado del directorio de la Comisión de Tránsito del Ecuador y ratificó que Roberto Romero como presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Por otra parte, el primer mandatario cumplió con las 19 horas de este martes con el encuentro con la ciudadanía que tenía previsto mediante un Facebook Live. Esto con el objetivo de dar a conocer las actividades del gobierno nacional en los primeros 21 días de funciones. En la transmisión en vivo, Lasso informó que mediante el decreto 82 ordenó el directorio de la Corporación Financiera Nacional que proceda con la liquidación de Seguro Sucre. Aquí más de lo que dijo el primer mandatario.
Escribí un decreto ordenando a la Corporación Financiera Nacional, quien es la única accionista de Seguro Sucre o la principal accionista de Seguro Sucre, que lleva a cabo un proceso ordenado de liquidación. ¿Por qué? Porque Seguro Sucre ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, de los últimos dos gobiernos. Por lo tanto, no podemos continuar con este proceso de una compañía de seguros que alrededor de la cual hay actos de corrupción que inclusive están siendo castigados en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie. Yo no he ordenado el nombramiento de ningún gerente ni administrador de Seguro Sucre, porque mejor es no contaminarse, ordenar la liquidación ordenada y decir a todas las instituciones públicas y empresas públicas que contraten seguros a través de procesos competitivos, a través de procesos transparentes, que lo conozcan toda la ciudadanía, y que se enfoquen fundamentalmente en valorar a la compañía reaseguradora.
También el primer mandatario Guillermo Lasso anunció que esta semana el país recibirá 814 mil vacunas. Sin embargo, la tarde de este martes ya arribaron 108.801 dosis de la farmacéutica Pfizer. Hasta el momento han llegado al país 4.311.469 dosis. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria autorizó el ingreso al Ecuador de la vacuna china contra el COVID elaborada por la empresa china CanSino. En un comunicado difundido este martes, ARCSA señaló que ha evaluado con rigor científico el antígeno, que tras esos análisis ha sido calificada como elegible para la inmunización de la población. El pasado viernes, el presidente Guillermo Lasso anunció la compra de 6 millones de dosis de este laboratorio, que son de una sola aplicación. Y para seguir con el tema referente al plan de inmunización, la ministra de Salud, Jimena Garzón, mediante un conversatorio con los medios de comunicación, manifestó que la entrega de vacunas negociadas por el gobierno anterior es a cuenta gota. Señaló que están tratando de adelantar este trámite, sin embargo, mencionó que no es fácil. La ministra resaltó que en la situación actual del país y con la disponibilidad de los fármacos, los ciudadanos no pueden escoger qué antígeno inyectarse. Escuchemos.
El gobierno anterior dejó negociada una cantidad importante de vacunas, sin embargo, están llegando de a poquito, ¿no? Por gotas. Y esas vacunas, nosotros estamos tratando de adelantar su entrega, por ejemplo, con el mecanismo COVAX. Sin embargo, no es fácil. Entonces, nosotros no tenemos un stock de todas las vacunas disponibles para que uno pueda escoger, como en otros países, como en los Estados Unidos, que hasta se hace turismo de vacunas. Aquí no. La situación en Latinoamérica es complicada. Nosotros en el Ecuador, la verdad, nos sentimos muy favorecidos porque gracias a ese gran esfuerzo internacional hemos podido conseguir las vacunas para garantizar que se vacunen 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Pero llegar al punto en que uno puede escoger las vacunas, no, la verdad no es posible.
Así también la ministra de Salud anunció los lineamientos de vacunación para las mujeres embarazadas. Escuchemos.
Planteando, primero, que las embarazadas que tengan más de 35 años de edad o tienen comorbilidades graves, que ustedes también pueden buscar el listado de las comorbilidades en el link de lugarvacunacion.cne.gov.es, ahí está el listado de las comorbilidades. Entonces, si están en ese listado, tienen más de 35 años, pueden, a partir de las 12 semanas de embarazo, por lo tanto, los médicos en el centro de salud, en el dispensario de médico, donde ustedes se hagan atender, tienen que pedir un certificado que tienen al menos 12 semanas de gestación y acercarse a los centros de vacunación para que sean administradas sus dosis de vacuna. Aquellas embarazadas que no tienen riesgo, que no tienen enfermedades ni comorbilidades que puedan complicarse, pueden ir a partir a acercarse al centro de vacunación siempre y cuando tengan 20 semanas de gestación.
Por su parte, el viceministro de Gobernanza de Salud, José Ruales, indicó que dentro de la fase 2 del plan de vacunación se inoculará a los sectores estratégicos, lo cual no será discrecional. Señaló que se inmunizará primero a los sectores de agua, energía, telecomunicaciones y petróleo. Escuchemos más de lo que dijo.
En esta primera fase, como les digo, estamos con petróleo, agua, energía. Estos sectores tienen empresas, todos los trabajadores están definidos, el Ministerio de Trabajo nos ha dado los listados de aquellos que están vinculados a las empresas, los que son trabajadores que no están vinculados a las empresas también, y con esos listados nosotros empezamos a convocarlos y programar la vacunación durante el presente mes a partir de esta semana. En el caso de los periodistas, en el caso de los abogados, en el caso de varios gremios que se han autoconvocado, no están en este listado, no son parte de los sectores estratégicos y les solicitamos que trabajen, que acudan de acuerdo a la fecha y al lugar de vacunación que les corresponde de acuerdo a su edad.
En otro tema, este martes el secretario de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira, anunció que por nueva disposición se elimina el examen de acceso a la educación superior y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Aquí más de lo que dijo el secretario.
Iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral. Y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes.
Y ahora en temas judiciales, el contralor subrogante Pablo Celi, uno de los 13 procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, fue trasladado este martes desde el Hospital Eugenio Espejo a la cárcel 4 en Quito. Esto con el objetivo para que continúe con el cumplimiento de la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. El traslado ocurre 7 días después de que Celi fue llevado hasta esa casa de salud tras dar resultado positivo a COVID-19. 4 personas más han sido vinculadas en la investigación por el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. La fiscalía detalló que ahora se procesa a Juan R., quien habría robado el 6 de enero el carro Vitara azul usado para vigilar y matar a Ruales el pasado 27 de enero. A Carla M., la novia de alias Casquete, quien habría estado involucrada en el incendio del vehículo. Así también se vinculó a Horman B., alias Veloz, quien habría sido el que planificó el crimen y organizó a los ejecutadores. Y por último, se procesa a Aaron A., quien supuestamente se deshizo del arma de fuego usada en el crimen. Y en otro tema, los jueces Wilson Lema, Fabián Favara y Carlos Figueroa conforman el Tribunal Penal para que lleve a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otros 13 procesados por el presunto delito de peculado. La designación de los magistrados se dio a conocer este martes tras un sorteo realizado en la Corte de Justicia de Pichincha. El tribunal será el encargado de indicar fecha y hora para la audiencia de juzgamiento. La fiscalía acusa a Yunda por supuesta responsabilidad en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19. 6:15 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información en Notimundo Estelar. Gustavo Manrique, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, indicó que su gestión tiene la intención de atender tres ejes y mencionó la desburocratización de los trámites para obtener las licencias ambientales, la conservación de la biodiversidad ecuatoriana y el aprovechamiento del agua. Aquí más de lo que dijo el ministro.
Hay varios frentes que tenemos que priorizar ahora, como por ejemplo, María Carmen, todo lo que tiene que ver con licencias ambientales o permisos o tramitologías. En este país, para que usted haga una inversión, tiene que contar con una licencia ambiental. Y el ministerio ha encontrado alrededor de 100,000 trámites represados. Entonces, una prioridad nuestra es trabajar en la desburocratización de esos trámites. El otro tema, o el otro eje, es el eje de la biodiversidad. ¿A qué me refiero? A la conservación de nuestra biodiversidad por visibilizarla, por invertir en nuestros parques naturales, por invertir en nuestras áreas protegidas para que se preserven, para que el mundo conserve a través de las áreas del Ecuador. Y el tercer tema es el agua. Este es el, como decía, Viceministerio de Ambiente y Agua. Y en agua, pues tenemos la responsabilidad de trabajar en todo lo que es el mantenimiento y la infraestructura para el uso y el aprovechamiento.
En otro tema, Diego Borja, ex ministro de Finanzas, manifestó en Notimundo Estelar que es importante definir a los funcionarios quienes firmaron los contratos que dejaron como resultado un saldo de 374 millones de dólares que debe cancelar el Estado por el caso Perenco, tras el fallo definitivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones con respecto a los excedentes petroleros. Aquí más de lo que dijo.
Yo creo que es muy importante definir cuáles son los funcionarios que permitieron esto. Estos contratos se firmaron entre el año 2000 y el año 2005. Son contratos que en su momento incluyeron cláusulas de arbitraje en un escenario hostil para el Ecuador. Y que en su momento no contemplaron, por ejemplo, qué pasaría si es que el precio del petróleo aumentaba drásticamente por sobre los precios de equilibrio de los contratos, que fue lo que llevó precisamente a esta necesidad de normar. Entonces yo creo que es muy importante que se sepa quiénes fueron, por qué lo hicieron, y que luego también se le explique al Ecuador por qué siempre han perdido los abogados del Estado, en este caso la Procuraduría, los arbitrajes internacionales. Nunca se ha ganado un solo caso. ¿Quiénes son los abogados que impiden que se ganen todos los casos? ¿Por qué no se lo hace? Y sobre la base de eso, entonces veamos quién aplicó la ley y quién no aplicó la ley.
6 de la mañana, 18 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora vamos con la información internacional. En Perú, con el 100% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo queda por delante de Keiko Fujimori en los comicios de segunda vuelta. Sin embargo, será la Junta Nacional Electoral quien proclamará el legítimo ganador. Gerardo Lemos, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Buenos días, soy Gerardo Lemos desde Atlanta y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber hasta ahora. Hoy se reúnen en Ginebra Joe Biden y Vladimir Putin. El encuentro con el líder ruso representa la primera prueba política crítica para el presidente estadounidense. Biden había dicho previamente que Putin pagaría un precio por sus esfuerzos para socavar las elecciones de 2020, luego de que se publicara un informe histórico de la inteligencia estadounidense que encontró que el gobierno de Rusia se entrometió en los comicios del año pasado. El presidente de Estados Unidos mantuvo su primera conversación telefónica con Putin a finales de enero. En esa ocasión, la Casa Blanca dijo que Biden confrontó al presidente ruso por una serie de temas, como la intervención de Moscú en las elecciones de 2020, el ciberataque masivo a SolarWinds, el presunto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny y los reportes sobre recompensas de Rusia para quienes mataran a soldados estadounidenses en Afganistán. Southwest Airlines reportó problemas técnicos no específicos este martes, horas después de que un incidente hiciera que la aerolínea detuviera su tráfico el lunes por la noche. La aerolínea dijo que estaba reanudando las operaciones normales mientras investiga la causa de los problemas técnicos que detuvieron los vuelos que salían el martes por la tarde y provocó que cancelara alrededor de 500 vuelos debido al problema. Los datos del sitio web de seguimiento de aviación Fly Aware informaron 966 retrasos y mostraron que las cancelaciones y los retrasos en conjunto afectaron al 42% del horario de Southwest el martes. Delta y Alaska Airlines también informaron problemas similares. En Perú, con el 100% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo va adelante en las elecciones presidenciales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú reportó el conteo del 100% de las actas en la segunda vuelta presidencial del país, con el 50,1% Castillo, candidato del Movimiento Perú Libre, quedó por delante de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien obtuvo el 49,8%. Aunque la entidad terminó de contabilizar las actas electorales, es el Jurado Nacional de Elecciones quien deberá proclamar al ganador de los comicios presidenciales luego de resolver las nulidades presentadas. La empresa de cruceros Royal Caribbean International pospone las salidas inaugurales del crucero Odyssey of the Seas después de que 8 miembros de la tripulación dieron positivo en COVID-19, así lo informó el presidente y director ejecutivo de la firma, Michael Bailey. Durante las pruebas de rutina, 8 miembros de la tripulación dieron positivo para COVID-19. Los 1,400 tripulantes a bordo de Odyssey of the Seas fueron vacunados el 4 de junio y se consideran completamente vacunados el 18 de junio. Jamaica cancela campamentos de entrenamiento para los Olímpicos en Japón. Inicialmente, los campamentos estaban programados para comenzar a principios de julio en las ciudades de Tottori y Yonago. Sin embargo, el equipo de Jamaica dijo el martes por la noche a la prefectura en una reunión en línea que sería mejor para los atletas ingresar directamente a la aldea de atletas, así lo informó Ryusuke Yamaguchi, funcionario del gobierno de la prefectura de Tottori y coordinador del campamento de preentrenamiento para los Juegos Olímpicos de Jamaica. Christopher Samuda, presidente de la Asociación Olímpica de Jamaica, dijo que dadas las diversas restricciones que todos los atletas deben de seguir, participar en un campamento de entrenamiento sería difícil en las circunstancias actuales. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Recuerden que hoy es miércoles y en Quito rige el plan Hoy No Circula desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Luego hay libre circulación. Los vehículos que no pueden transitar en este miércoles son todos aquellos cuya placa terminan en 4, 5, 6 y 7. Y ahora también importantes recomendaciones. Cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida. Ya está aquí Pícaro Resto Grill. Sabores, experiencias, momentos únicos en un ambiente alegre y divertido que te harán sentir en la gloria. Nos encontramos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, en el sector de La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. ¿Estás en apuros por falta de asistencia automotriz? Eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en este momento en autotal.aseguradoradelsur.com. Todos los viernes los pedidos que realices en Rappi con tus tarjetas Banco Guayaquil te devuelven el 35% de tu compra en Rappi Créditos. Úsalos en pedidos de comida rápida, supermercado, medicinas y más. Banco Guayaquil, primero tu promoción válida todos los días viernes, aplican restricciones. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día con Claudia Roura. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de aseguradora del sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
¡No! ¡Qué feo golpe en la puerta de mi Toyota! ¿Y ahora dónde me lo arreglan? No quiero que lo lleven a esa mecánica de barrio. ¡Ay! ¿Y ahora dónde digo que lo lleven a arreglar?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo dejarlo como nuevo. Ten la certeza que solo los talleres autorizados cuentan con una reparación de calidad que garantiza tu seguridad en el camino. Con repuestos genuinos, lo mejor de la tecnología y mano de obra experta. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Conversamos con Santiago Guevara, cliente de Banco Guayaquil desde el 2019.
Tienen un canal de atención por redes sociales que a mí eso me ha parecido genial, el tiempo de respuesta, y mandé por Twitter un mensaje pidiendo que necesitaba anular esa tarjeta y reactivar otra. Y en 10 minutos estuvo listo. Estoy yo súper contento.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil. Primero tú.
Ven y vive la experiencia Pícaro. Ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Así suena Purina Dog Chow con Extra Life, que ayuda a maximizar la calidad de vida de tu perro. Así, Marta cuando su perro viene como rayo al plato. Y así suena Rayito. Suenan bien por separado, pero todavía mejor juntos. Purina Dog Chow. Juntos, la vida es mejor.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay, Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Obtuve un crédito de Alianza del Valle, de manera digital. Pero, ¿dónde hago consultas sobre mi crédito o inversiones?
WhatsApp 0990328625.
Ah, ¿y para bloquear o reactivar una cuenta?
WhatsApp 0990328625.
Entendido. Ahora Alianza del Valle me atiende por WhatsApp al 0990328625.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
FM Mundo. Siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Al mediodía llega el momento más cálido, actual y dinámico de la radio.
Un espacio donde las ideas fluyen y los mejores especialistas nos guían con sus acertadas recomendaciones.
Nos encanta abordar siempre los temas que son tendencia y generan gran interés. Llevarles a un recorrido diario por el mundo más actual.
el fascinante, innovador y delicioso mundo de la gastronomía.
La tecnología del momento y los avances más destacados.
Los especialistas en salud siempre con los mejores y más prácticos consejos.
Las alternativas actuales en el mundo del marketing y los negocios.
Los últimos estrenos, las producciones más vistas en el mundo de cine, series y televisión.
Es que tenemos mucho que contarles en nuestros encuentros diarios.
Los esperamos de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Pónganse cómodos.
Y disfruten del mejor momento en la radio.
Mundo Express, con Rodrigo Proaño y Gabriela Galárraga, solo por FM Mundo. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Hablemos de lo que pasa en Quito.
Seis de la mañana con 30 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Quito sigue siendo la ciudad con mayor número de casos de COVID-19, reporta hasta el momento 144,636, y según los datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 72 casos positivos. Pero sabemos que hay un subregistro y por otro lado hay que analizar la situación hospitalaria. Justamente para hablar de este tema nos contactamos con el doctor Edison Ramos, coordinador de áreas críticas del Hospital Carlos Andrade Marín. Muy buenos días, doctor Ramos, y gracias por acompañarnos.
Buenos días a la audiencia de FM Mundo. Es un gusto estar con usted.
Doctor Ramos, cuéntenos, ¿cómo está la situación respecto al COVID en el HCAM?
Bueno, en el hospital hemos tenido al fin, luego de varios meses de largo trabajo, ha logrado disminuir ya la asistencia de pacientes con patología respiratoria. Habíamos tenido unos meses de abril y mayo realmente muy intensos, tanto en asistencia de pacientes como en ingreso y mortalidad. Uh-huh. En lo que va del mes ha disminuido, tenemos alrededor de 12 a 15 pacientes que diariamente acuden al triaje respiratorio, obviamente con casos de sintomatología que muchos de ellos ameritan una cama hospitalaria.
Correcto. ¿Cuántas personas de estos 12 a 15 que están llegando se quedan en hospitalización y cuántos se van a la casa con su tratamiento?
Vienen alrededor de 8 pacientes. Es necesario mantener un tipo de vigilancia en nuestras instalaciones de hospitalización y hay un poco porcentaje también ya de pacientes que llegan realmente en estado crítico y que necesitan una cama en cuidados intensivos. Nosotros todavía nos mantenemos con varias áreas aperturadas en el hospital para dar cabida a todos los pacientes que podamos.
¿Cuántas personas están ahora en cuidados intensivos? ¿Cómo está el área crítica? Que eso es muy importante también explicarle a la ciudadanía, que mientras las áreas críticas estén llenas, la situación no está controlada.
Exactamente, esa es la diferencia. En todo lo que va del año, los pacientes que han llegado a esta casa de salud han sido en condiciones realmente preocupantes, con necesidad de algún tipo de ayuda respiratoria. Han llegado pacientes que desde su domicilio han requerido oxígeno y ante la necesidad de tener más cantidad de oxígeno, no es suficiente en el hogar y tienen que venir al hospital. La unidad de terapia intensiva siempre ha permanecido llena. Es una cama caliente, se desocupa una cama, sea por un alta hospitalaria o lamentablemente un fallecimiento, y a la hora ya máximo está ingresando un nuevo paciente proveniente desde el mismo hospital. La ciudadanía debe conocer que el hospital mantiene áreas tanto en emergencia, en hospitalización convencional. Tenemos dos unidades de cuidado intermedio que también se encuentran llenas. En estas unidades intermedias se maneja pacientes con asistencia ventilatoria invasiva y otros 10 pacientes con un sistema que se llama cánula de alto flujo, es decir, todos estos pacientes son en estado crítico. Hoy por hoy, 27 camas de terapia intensiva llenas, 10 camas de intermedios, 2 llenas, 10 camas de intermedio, 1 llenas, y en la emergencia tenemos alrededor de 11 pacientes.
¿Y todo está lleno?
Efectivamente, todas las salas críticas se encuentran llenas en su capacidad máxima. Lo que sí tenemos algo de movilidad es por las altas de las camas de hospitalización convencional, sin embargo también pasan con una ocupación de alrededor del 90-95%.
Correcto. Doctor Ramos, ¿qué pasa con las personas que están en UCI? ¿Cuánto tiempo se están demorando en recuperarse y cómo va la mortalidad?
Ahí tenemos un escenario bastante distinto. En las condiciones en que están llegando los pacientes, realmente tienen un compromiso pulmonar muy severo. La estancia hospitalaria se va más allá de los 15 días. Y lamentablemente el porcentaje de mortalidad aún se mantiene por sobre el 60%. Como había manifestado hace poco, en el monitoreo de todos los pacientes que han fallecido en estos meses, mayo fue el que más mortalidad tuvo para nosotros. 183 personas perdieron la vida, comparado con enero en que la mortalidad al mes fue de 82 pacientes. Entonces, duplicamos a mayo, en abril y mayo duplicamos el número de fallecidos. Afortunadamente, a lo que va del mes con fecha 14, que es el último corte de pacientes fallecidos, tenemos 30 personas que han perdido la vida. Es decir, hemos logrado disminuir un porcentaje muy significativo de los pacientes que perdieron la vida en esta batalla.
Correcto. En total, desde que inició la pandemia, ¿cuántas personas han fallecido en el hospital Carlos Andrade Marín?
Tenemos a consecuencia de COVID directo alrededor de 1.200 pacientes que perdieron la vida en cualquier sala hospitalaria destinada para pacientes COVID.
Correcto. Doctor, otra pregunta que también nos preocupa es la edad de las personas que se están contagiando. ¿Siguen siendo entre 20 y 49 años?
Sí, a diferencia del año anterior, donde ocupaba preferiblemente la población de 60 años hacia arriba, en lo que va del año hemos tenido un comportamiento bastante sui generis. Cuatro de cada 10 personas que son ingresadas en este hospital tienen menos de 50 años. Es decir, son gente joven que representa el aparato productivo del país.
Correcto. ¿Y las personas de mayores de 60, 65 años han dejado de llegar a los hospitales? Le pregunto esto porque son las personas que ya han recibido la vacuna contra COVID-19 y para evaluar si es que ellos, obviamente ya la vacuna y los anticuerpos en las personas está generando una reacción positiva.
Ya, en la población de más de 65 años, que ya es el adulto mayor, tenemos aproximadamente entre el 34-35% de pacientes que tienen ese rango de edad. Sí se ha logrado disminuir comparado con el año anterior, donde prácticamente era de cada 10 personas, 5 eran adultos mayores. Algo se ha logrado disminuir esa variabilidad en cuanto a la edad.
Uh-huh, correcto, eso es muy importante también. Doctor, ahora, ¿qué pasa dentro de las áreas críticas? ¿Cómo están los médicos? Hay un tema que también nos tenemos que preocupar, es cómo están los médicos anímicamente, si es que están teniendo algún tipo de tratamiento psicológico, si están teniendo ahora jornadas para descansar también, porque obviamente cuando llega gran cantidad de pacientes a ellos les toca muy duro, a ustedes les toca muy duro.
Sí, y realmente han sido 14 meses y un poco más de una lucha constante. Siempre desde el principio se ha tratado de buscar lo que es el confort, al menos para dar la atención. Se han variado las guardias. Anteriormente se trabajaba de manera constante, 8 horas diarias, más jornadas nocturnas. Y lo que se ha hecho en la pandemia es variar a jornadas de 24 horas cada cuarto o quinto día, para permitir que el personal trate de recuperar primero su estado físico y posteriormente su estado anímico. Sin embargo, de ello, la gente en todo lo que es el componente sanitario está muy cansado. Muchas veces muy decepcionado con la ciudadanía, porque aparentemente esto a finales del trimestre del 2020 estaba muy controlado, disminuido el número de casos, y para lo que va del año con todas las aglomeraciones, eventos, un poco de la desatención de la ciudadanía hacia las medidas sanitarias, ocasiona que volvamos a tener un escenario muy distinto y posiblemente mucho más grave que el año anterior en cuanto a casos de mortalidad. Muy cansados, están tratando de recibir un apoyo psicológico, ¿verdad? Es muy complejo que un profesional o dos profesionales de la salud mental enfoquen a cientos de profesionales, tanto médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, que día a día luchan en las áreas críticas. Sin embargo, se están insistiendo a través del Departamento de Salud de Personal y Salud Mental que esta población sea atendida mediante teleconsulta para medianamente tratar de desahogar y equilibrar su estado mental.
Correcto, eso es muy importante para los médicos. Doctor, ¿y cómo está la situación dentro del hospital? Porque habíamos visto que había protestas por medicamentos, también por cambios de autoridades. ¿Hoy la situación está un poco más tranquila?
Sí, nos encontramos en una transición. Realmente sí, el estado en que el hospital llegó, producto de todos los acontecimientos que conocen, ocasionó remesones y cambios de autoridades. Al momento estamos nuevamente intentando salir adelante, por eso es que se había pedido ayuda a instancias externas para que busquemos conjuntamente la mejor solución. Ahora, toda la población debe conocer que se ha utilizado más allá de lo que habitualmente se hacía en los hospitales, lo que es medicamentos sedantes, analgésicos, antibióticos, y también las grandes empresas no colaboran, puede ser porque no tienen la materia prima, puede ser por algún otro tipo de razón. Sin embargo, el abastecimiento no es regular, no es continuo, y eso obviamente puede incidir en la atención de los pacientes.
Correcto, y respecto a los medicamentos, ¿ahora están más abastecidos, sobre todo en las áreas críticas?
Bueno, tenemos un poco de continuidad en lo que es los medicamentos analgésicos y sedantes, ¿verdad? Tenemos eso, sin embargo, sí tenemos mucho más que exigir en el abastecimiento de otro tipo de medicamentos que también son de uso diario y que poco a poco han ido agotándose, por lo que el Departamento de Compras Públicas se encuentra haciendo lo mejor que pueda, intentando siempre buscar un abastecimiento a mejor precio para el hospital.
Perfecto, doctor. Ahora una última reflexión para cerrar esta entrevista. Durante el fin de semana, básicamente las personas estaban en su vida normal, parece que ya no existe pandemia o que todos están vacunados, y como están viendo que hay una baja de contagios en la capital, creo que también es necesario hacer un llamado para que las personas no se relajen.
Sí, es indudable, como siempre hemos manifestado desde este hospital, el rol fundamental que juega la sociedad siempre va a ser importante para la contención de esta y cualquier pandemia. Sabemos que hay una campaña de vacunación, como algún maestro de la medicina lo dijo, lo importante es vacunar y vacunar, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que tampoco que al día siguiente que estoy vacunado ya soy inmune. Y todos vamos a tener una respuesta similar. Se ha visto casos en que pese a tener una vacuna, hay infección por este virus, y algunos de ellos han terminado siendo ingresados en las salas hospitalarias. Entonces no debemos relajarnos, no debemos confiar. Aún el riesgo de contagio y el pico de transmisibilidad se mantiene alto, la positividad se mantiene alrededor del 30%, lo que significa que aún no es posible bajar la guardia ni las medidas de seguridad. Tal vez cuando el índice de contagio o los casos positivos bajen a menos del 10%, podremos estar mucho más tranquilos e incluso tomar nuevas medidas sanitarias.
Perfecto, agradecemos al doctor Edison Ramos, coordinador de áreas críticas de la CHECAM. Muchísimas gracias, doctor, por toda su información.
A ustedes, muchas gracias.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Cuando despiertas con café sello rojo, le demuestras al mundo que todo es posible, que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida. Ya está aquí Pícaro Resto Grill, un recorrido gastronómico que te encantará. Lo mejor del grill americano con influencias mediterráneas y asiáticas. Te esperamos de martes a domingo desde las 12 horas en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica en el sector de La Floresta. Reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Estás en apuros por falta de asistencia automotriz, eso dejó de ser un problema. Con la nueva app de Aseguradora del Sur tendrás asistencia al instante. Y si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur, solicita tu cotización en autotal.aseguradoradelsur.com. Todos los viernes los pedidos que realices en Rappi con tus tarjetas Banco Guayaquil te devuelven el 35% de tu compra en Rappi Créditos. Úsalos en pedidos de comida rápida, supermercado, medicinas y más. Banco Guayaquil, primero tú. Promoción válida todos los días viernes. Aplican restricciones. Regresamos enseguida con más aquí en Notimundo al Día.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
En el país existen miles de empresas registradas. ¿Qué vas a hacer para destacarte entre ellas? Estamos buscando a un empresario distinto, de los que no hay muchos, esos que trabajan sin horario para conseguir algo grande, que enfrentan los problemas con soluciones diferentes, que no solo trabajan por su familia, sino por las familias de todos sus colaboradores. Somos el banco para ellos, con las soluciones que sus empresas necesitan. Crédito empresarial, Confirming y Banca Online Empresas. Para los que son más. Queremos ser más. Banco Internacional.
¡No! ¡Dejé las llaves adentro del auto!
¿Qué? ¿Otra vez?
A ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
Pide un taxi.
¡Epa! Con esa actitud te vas a quedar soltera.
Estar soltera está de moda.
¿No piensas ayudarme?
Tengo 5 palabras para ti. App de Aseguradora del Sur.
¡Uy, cierto! ¡Gracias!
Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Millennial, si aún no eres cliente de Aseguradora del Sur,
consulta información en www.aseguradoradelsur.com.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Conversamos con María José Novoa, cliente de Banco Guayaquil desde el 2012.
Creo que el banco podría comunicar de cierta manera o de mejor manera que los emprendedores podemos acceder tal vez a préstamos de una manera mucho más fácil, que no es complicado, que existe un apoyo por parte del banco para hacer crecer las ideas de los pequeños empresarios, de los pequeños emprendedores.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil.
Ya tengo que hacerle mantenimiento a mi Toyota. ¿Será que le llevo a la mecánica de la esquina? Como que no me da confianza. ¿Y si le llevo donde dijo mi primo? No, mejor no. A su carro le dejaron sonando raro. ¿Y ahora? ¿Dónde le llevo?
¡Hey! No lo pienses tanto. Confía tu Toyota en manos de quienes saben cómo cuidarlo. Solo en los talleres autorizados contamos con repuestos genuinos, la mejor tecnología y mano de obra experta. Agenda tu cita hoy mismo. Tu Toyota siempre en las mejores manos. Visítanos en nuestros concesionarios, importadora Tomebamba, Toyo Costa y Casabaca. Toyota es Toyota.
Soy Carlos, experto en finanzas de Alianza del Valle. Siempre escucho las mismas excusas que impiden el éxito. No tengo tiempo, es muy complicado, no tengo dinero. Eso terminó. Con crédito digital de Alianza del Valle, el tiempo te sobra, porque no tienes que acercarte a ninguna agencia. Estamos ahí en tu celular o compu. ¿Complicación? ¡Ninguna! Solo entras a www.alianzadelvalle.fin.es, llenas tus datos y el crédito es automático. Y finalmente, tendrás el dinero que necesitas, porque Alianza del Valle te ofrece hasta $120,000, siempre y cuando tengas buen historial crediticio.
Pide tu crédito digital. Es momento de conectar.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros.
En el radar de Notimundo al Día.
De la mañana, 48 minutos, y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional exhortó al presidente Guillermo Lasso para que elimine el impuesto del 2% a los microempresarios. Y justamente para hablar de este tema nos contactamos con Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Muy buenos días, asambleísta, y gracias por acompañarnos a esta hora.
Muchísimas gracias, para mí también es un gusto saludar pues a toda la audiencia y claro, un lindo día, Claudia, para todos quienes nos escuchan.
Vilma, por favor, empecemos para analizar y que la audiencia entienda cuál es la realidad de los microempresarios y por qué les afecta tanto este 2%.
Bueno, primero porque Hay que decirlo, la ley de económica urgente llamada de justicia tributaria que remitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional en el anterior periodo contempla un techo para ser considerados microempresarios. Esto es $300,000 de facturación anual. Y si bien hay una sustancial mejora para aquellos que facturan sobre los $200,000, que se ha bajado los impuestos de 36 a 8 y es mucho más ágil, mucho mejor el proceso, no ha dejado una base. Y el problema es que al no tener esta base, lo que ha hecho el SRI es hacer una categorización. Y entonces en eso ha incluido a personas profesionales, quienes facturan, realizan una facturación hasta mínima al año, han sido pues categorizados como microempresarios y puestos con el correspondiente pago, esto es del 2% de facturación bruta, es decir, antes de pues tener aparte todo lo que son los gastos, todo lo que es la utilidad, y eso resulta ser un perjuicio muy grande y ha afectado completamente las economías. Pero además también es que el número se amplió tan grande de contribuyentes que si bien, o sea, en general en lo que es la tributación en el país resulta ser un porcentaje mínimo, afecta a sus economías con la falta de liquidez. Por eso nosotros hemos planteado, y fue una resolución unánime, que se exhorte, se solicite, se insiste el pedido al presidente de la República para que elimine este impuesto del 2%. Y hemos tenido, yo diría, estamos a la expectativa de su respuesta, y esperamos que cuando él envíe la reforma tributaria, si no lo hace, nosotros en la Asamblea y como comisión plantearemos precisamente la eliminación de ese impuesto.
Correcto. Asambleísta, y de hecho para el SRI también es complicada la situación porque hay unos 340,000 contribuyentes de este segmento que no han hecho sus declaraciones, es decir, lo que usted nos acaba de evidenciar, que las personas no tienen el dinero para pagar y son personas que tienen problema en su liquidez dentro de sus empresas.
Sí, y además también, o sea, no se está entendiendo que hay una pandemia, que los negocios prácticamente están parados y que en unos casos pueden tener una mediana actividad, pero el costo que significa inclusive el pagar este impuesto les ha requerido financiamientos, créditos bancarios, y han demostrado inclusive para los acuerdos o convenios de pago cómo están endeudándose para pagar este impuesto. Entonces eso no es dable en una economía como estamos, y peor aún con la pandemia. Si tomamos en consideración un aspecto, y que eso es lo que le hacía yo reflexionar a la directora del SRI, este impuesto representa 74 millones, alrededor de 74 millones al año. En este momento, en el SRI, de alrededor de 500 contribuyentes, grandes contribuyentes, le deben al país 1.700 millones.
Así es.
Entonces, que el enfoque, la priorización debe estar también sobre esa base. Ahí los impuestos tienen que tener un elemento fundamental, y es que el que más tiene pague más, y lógicamente haya proporcionalidad en el pago. Y en este caso realmente hay una desproporción respecto a sus mínimos ingresos, y peor aún si está referido al ingreso bruto. Entonces, si bien también la directora ha dado sus justificaciones, nosotros creemos que el enfoque tiene que ser mucho más amplio y permitir realmente que el SRI, inclusive en su trabajo, en la dimensión de esfuerzos que hace para cobrar los impuestos, la ponga más ojo a quienes le deben más. El Ecuador está sufriendo por 500 millones en una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, y tiene pendientes de pago de grandes contribuyentes, cifras enormes, que hay que ponerle ojo también. ¿Qué está pasando? Si tal vez es ineficiencia, si tal vez es falta de seguridad, inclusive para los grandes contribuyentes que se quejan también de que no, que hay discrecionalidad en los fiscalizadores en el momento de aceptar o no las deducciones, pues esa problemática nosotros creemos que tiene que ser enfocada, y ojalá el presidente le ponga ojo, porque ahí están los recursos que tanta falta le hacen al gobierno.
Y bueno, Guillermo Lasso en su campaña había dicho que iba a mejorar la recaudación de impuestos y estaremos pendientes también de la reforma tributaria. Asambleísta, en la reforma que envíe Guillermo Lasso, ¿qué debe incluir además de este 2% para las microempresas?
El presidente ha mencionado varios temas y a mí me parece que algunos muy interesantes, muy relevantes. Él ha dicho que debe haber un IVA diferenciado, es decir, bajar el IVA para todo lo que es el sector turístico. El sector turístico ha sido devastado, sin duda. Uh-huh. Es uno de los sectores más golpeados en la pandemia. Y creemos que, por ejemplo, si baja el IVA en estos sectores, en todo lo que son los operadores de turismo, en restaurantes, bares, hoteles, el transporte turístico, todo lo que conlleva el turismo, que es un gran generador además de empleo, creemos que puede ser una importante medida para reactivar a este sector, que se baje el IVA en este sector. Ahora, sí esperamos que también el presidente ofreció la eliminación de algunos impuestos, pero que tal vez también tenga unas iniciativas diferentes, que para mí son los incentivos. O sea, debemos, y como país, y le corresponde al presidente como quien dirige la política económica, tributaria y fiscal, que imaginen dar subsidios y dar, perdón, beneficios, incentivos a quienes invierten en el país, a quienes dejan aquí sus ingresos y no sacan, como hasta ahora ha sucedido, más de 30,000 millones están fuera, están en paraísos fiscales, es decir, no han creído en el Ecuador, no ha habido oportunidades, pues que las genere este gobierno y de esa manera podamos contar con mayor liquidez y mayor, también fomento al sector productivo. Esos son los temas que creemos importantes, pero para mí, yo lo he manifestado desde mi experiencia, mi visión en la Asamblea Nacional, que hay dos áreas fundamentales que tienen que ser enfocados. Uno es todo lo que corresponde al sistema de aduanas. Ahí se pierde por la defraudación, por la subvaloración, alrededor de 2,000 millones al año. Igualmente, en el SRI, este cobro que se sigue acumulando y casi siempre van a procesos judiciales los grandes contribuyentes, que se busque un mecanismo mucho más ágil de cobro y mucho más quizás de acuerdo con los propios contribuyentes y de esa manera tener recursos. Ojalá se enfoque también el presidente en un modelo de desarrollo que esté anclado en la producción, en la agroindustria, en la agroexportación, para generar ojalá incentivos también para este sector y de esa manera haya una mejor oportunidades de empleo.
Perfecto, y la verdad es que todos estamos pendientes de la reforma tributaria que tiene que enviar el presidente Guillermo Lasso, porque ya mismo va a ser un mes en funciones y él había dicho en campaña que iba a enviar la reforma tributaria el primer día de su gobierno, así que estamos pendientes de eso. Muchísimas gracias, asambleísta Andrade, por toda esta información y que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias, Claudia, igualmente a todos que nos escuchan, un lindo día. Buenos días y gracias por la entrevista.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Llegamos al final de la primera emisión de Notimundo. Estos son los datos del Ministerio de Salud. Ecuador registra 439,374 contagios de COVID-19 y un total de 21,061 fallecidos. El Registro Civil del Ecuador amplió por una semana más el horario de atención en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para el servicio de emisión de cédulas y pasaportes. En la semana del 14 al 20 de junio, en la matriz en la ciudad de Quito, se cumplirá el siguiente cronograma. Para cedulación se atenderá de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche, mientras que para la emisión de pasaportes, la atención será de 7 de la mañana a 7 de la noche, pero de lunes a sábado. Y así cerramos la primera emisión de Notimundo. Yo soy Claudia Roura y tenemos una cita mañana a partir de las 6 de la mañana. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente miércoles.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Toyota es Toyota.
Banco Guayaquil, primero tú.
Ahora existe la nueva app de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Alianza del Valle.
Tu cooperativa amiga.